El último tema que vamos a tratar esta mañana es sobre la filiación, un tema de Derecho Civil 4 que vamos a hablar con el catedrático de la disciplina, Carlos Lasarte Álvarez, a quien damos la bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días.
Muy buenos días.
En primer lugar, profesor Lasarte, la filiación, ¿podría definirla técnicamente o jurídicamente qué es la filiación?
Ya sabe que las definiciones creo yo que no valen para mucho, ¿no?, sino para memorizarlas. Pero vamos, todo el mundo sabe lo que es la filiación.
Por supuesto.
Descender de una persona de otra, ¿no? Y por tanto, como todos hemos tenido que ser hijos, tenemos clarísimo lo que es la filiación, ¿no? La descendencia, en principio, biológica de unos progenitores, de quienes uno, pues, en un momento determinado fue parte incluso de su carne y de su sangre, sobre todo de la progenitora llamada madre, ¿verdad? En ese sentido, intentar definir la filiación, pues tampoco añade nada. Yo creo que todo el mundo tiene clarísimo que es la relación de descendencia en primer grado, sobre todo en primer grado, para considerarse hijo, y que los restantes grados ya son otras descendencias más alejadas que originan, pues, nietos, tataranietos, etcétera.
Pues veamos los diferentes tipos de filiación, porque eso sí que lo hay, ¿no? Diferentes
pues
tipos
lo hay,
de filiación.
Sí, lo hay, porque la vida desde antiguo se ha encargado de poner de manifiesto que en algunos supuestos de existencia de parejas y en los últimos tiempos de personas solas con deseos de paternidad o de maternidad, pues ha habido siempre un mecanismo sustitutivo desde antiguo, que es el mecanismo de la adopción. La adopción, que es una institución original del derecho romano, como prohijamiento fundamentalmente con visos de carácter sucesorio religioso, para que la adoración de los lares y penates quedara siempre garantizada a través de un continuador de la estirpe, pues ha dado lugar a un tipo de filiación, que es la filiación adoptiva, que requiere, por tanto, un acto formal por parte de los padres adoptantes y, generalmente, pues, un consentimiento bien por una entidad pública o bien por la familia del adoptado, de la persona que va a ser adoptada, y que genera, al final, pues, una relación de filiación que, por muchos conceptos, acaba por ser idéntica a la filiación biológica o a la filiación de corte tradicional, como vamos a ver seguidamente.
Y luego hay otro tipo de filiación, porque la...
Más
la,
moderna,
vida, la vida
más
ha avanzado moderna, mucho, ¿no? Y ahora tenemos el tema de la reproducción asistida. Y ahí también, evidentemente, hay que...
Pues legitimar. Evidentemente, es decir, quien ha nacido por reproducción asistida o por filiación asistida, desde luego, al final ha nacido y es tan persona como el que haya nacido, digamos, por procedimientos tradicionales de ayuntamiento carnal entre hombre y mujer, ¿no? Como se decía en las antiguas fuentes históricas, en las medievales, ¿no?
Y también tiene su derecho de filiación, ¿no?
Sí, el nacido, las técnicas de reproducción asistida son fundamentalmente una conquista biológica, puramente biológica, por tanto una conquista técnica muy reciente, que ha permitido que incluso parejas estériles hayan podido afrontar el reto de la paternidad y tener, por tanto, derecho a la paternidad y a la maternidad. Esto está regulado, curiosamente, en dos leyes de 1988, dos leyes, por tanto, que son inmediatamente posteriores a la gran reforma que ha habido hasta el día de hoy en derecho de familia en España, que tuvo lugar en virtud de las llamadas Ley del Divorcio y la Ley de Paternidad, Filiación, Régimen Económico, etcétera, etcétera, del matrimonio, que son dos leyes de 1981. Las dos leyes del 88 se aprobaron, por tanto, bajo el mandato, o uno de los mandatos, de don Felipe González como presidente del gobierno, pues en un primer momento generaron un profundísimo debate. Hoy día yo creo que, en principio, el debate genérico sobre la admisibilidad de la inseminación artificial está francamente superado. Es decir, no creo que genere ni suscite ningún tipo de rechazo social que una pareja estéril recurra a procedimientos o a técnicas de inseminación artificial. Hay algunos aspectos en estas leyes que sí pueden ser objeto de debate, como por ejemplo el que una mujer sola pueda también por sí misma decidir el recurso a un banco de semen e inseminarse siendo mujer sola. Esto provoca algún tipo de debate y algún tipo de rechazo en cierto corte de la población. Creo que en el caso de pareja no hay ningún tipo de debate sobre el particular. Por tanto, es aplicar la técnica a un deseo humano que es el mismo, tener un hijo. Y naturalmente, una vez que la descendencia haya nacido, pues la pregunta que debe hacerse siempre el derecho es: ¿todos tienen los mismos derechos y obligaciones? Y la pregunta en este caso, aunque parezca mentira, hay que subrayarla y recalcarla, porque hasta antes de ayer, los hijos nacidos fuera de matrimonio, los hijos que se les llamaba ilegítimos entonces, stricto sensu, sobre todo aquellos que no eran hijos de progenitores biológicos que podían haber contraído matrimonio en el momento de concebirlos, a los que se le daba la categoría de hijos naturales, a los hijos ilegítimos stricto sensu, el derecho desde la codificación napoleónica desde 1804 hasta finales del siglo XX los ha condenado a la radical inexistencia de derechos. Esto es, el derecho, en vez de condenar de alguna manera o ofrecer una tacha de indignidad de alguna manera al progenitor que había dado lugar a hijos ilegítimos, pues a quien se castigaba era a los hijos, porque los hijos no tenían ningún tipo de derechos. Es más, no tenían derecho ni a los apellidos, ni a los alimentos siquiera. No hablemos ya, por supuesto, de herencia, de títulos nobiliarios, etcétera, etcétera, de otras perspectivas que quedaban estrictamente limitadas a los hijos llamados
legítimos,
legítimos y que, por tanto, servían como un contrapunto o un baluarte de la fortaleza sacrosanta del matrimonio, ¿no? Afortunadamente, la discriminación entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales se supera de raíz con ocasión de la publicación de la Constitución de 1978. La Constitución lo dice en un par de pasajes, por activa y por pasiva, indicando que naturalmente los hijos son iguales ante la ley, y por tanto, claro, los hijos son iguales ante la ley con independencia del procedimiento de generación. Si me lo permite, vamos a utilizar una vez más la expresión ayuntamiento carnal, adopción o, por el contrario, reproducción asistida. Creo que debe quedar clara esta idea, que es la idea fundamental que manda, digamos, el derecho privado contemporáneo, el derecho de familia contemporáneo.
Hay otros derechos y facultades de los hijos, lo que se conoce también como relaciones paterno-filiales.
Bueno, en la relación paterno-filial, no sé si como está mandado, porque utilizar estas expresiones de vez en cuando son muy peligrosas, pero la verdad es que los hijos ganan por la mano, porque en el régimen...
¿Qué quiere decir? ¿Que tiene más derechos que deberes?
Hombre, por Dios, por favor. En la lectura del código en su versión actual, que procede también de 1981, bueno, pues pone de manifiesto que respecto de los padres, los hijos los deben respetar, cosa que así se dice como vergonzosamente por parte del código, mientras que por el contrario los padres tienen todo tipo de obligaciones respecto de los hijos, ¿no? Con todo, yo siempre insisto una cosa cuando se estudia derecho de familia. Hay que tener en cuenta que las normas y los preceptos de derecho de familia se ven casi siempre superados por el amor o el odio que se tengan entre sí los respectivos familiares, O sea, yo creo que al 90% de padres no hay que decirle que alimenten a los niños. Es más, yo creo que al 90% de las madres había que decir que a los niños no los alimentarán tanto para evitar obesos, que es una cuestión distinta. Hablando en términos sociológicos reales, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahora mismo cuando está hablando parece que está hablando de siempre de estas relaciones paterno-filiales de niños pequeños, pero no son solamente niños pequeños.
Sí, pero dése cuenta que ahora mismo la mayoría de edad está establecida a los 18 años y que, sin embargo, esto no implica que a partir de los 18 años los padres se puedan desentender de los hijos, ni mucho menos.
De los deberes con los hijos, ¿no?
No, ni mucho menos, porque claro, la obligación de educación, por ejemplo, no ha terminado. Es decir, ahora mismo en lo que podían ser los parámetros educativos tradicionales de familias acomodadas de esta sociedad opulenta en la que vivimos, ya se sabe que es estar terminando el bachiller. O sea, en los 18 años se está en primero o en segundo de bachiller, no se está terminando el bachiller. Naturalmente, quien tenga posibilidades de que los deberes de instrucción y de educación llegan hasta el ámbito universitario o el correspondiente máster o los correspondientes cursos de posgrado, pues los padres estarán vinculados a ello, claro, no tienen más remedio que estar vinculados a ello. Y también me refiero a esto, es decir, eso la mayor parte de los progenitores lo hacen con sumo agrado. Pero también hay momentos de tensión y hay numerosos litigios, muchísimos litigios, donde ahora mismo hijos mayores de edad le reclaman los alimentos en sentido amplio a los padres, ¿eh? Y se ven pues peticiones de todo tipo, ¿eh? Algunas muy fundadas y otras pues sencillamente motivadas por el odio que la situación de crisis matrimonial ha generado entre progenitor masculino y progenitora femenina, entre padre y madre, por decirlo más cortito, ¿eh? Y bueno, y la conducta habitual, también he de decirlo, de mi género el masculino, de que muchas veces la crisis matrimonial los lleva a desentenderse absolutamente de la descendencia, ¿no? Y por tanto, claro, pues los
parece
fenómenos...
que se olvidan de esa filiación, además, ¿no? Ya los no solamente de los
claro,
deberes.
Los fenómenos ya pues son de una naturaleza complejísima y además muy variopintos dentro del ámbito de lo que podríamos llamar, en términos de descripción breve, familia rota, ¿no? Es decir, yo creo que en el caso de familia constante, una familia en sentido tradicional y tal, pues lógicamente podrá debatir el hijo la paga con el padre o si le ayuda o no le ayuda a dar la entrada para un piso, para un coche o tal, si tiene esa fortuna, ¿no? Pero lo que está claro es que, hombre, pues normalmente cuando la familia tiene, digamos, en la mínima dosis de afecto, de educación, de buen trato, etcétera, etcétera, pues no va a andar uno al juzgado para que el padre le ponga la paga, ¿no? O sea, es impensable. Ahora, el problema es, naturalmente, cuando ha habido ya una crisis de pareja, cuando ha habido una crisis, sobre todo matrimonial, que normalmente lacera muchísimo a todos los miembros de la familia y donde, naturalmente, cualquier actuación procesal ante el juzgado, aunque no sea imaginable, es posible. No sé si me explico.
Sí, profesor Lasarte, tenemos que ir concluyendo. No sé si quiere añadir algo más respecto al tema que hemos tratado esta mañana sobre la filiación y sobre todo, a lo mejor, como recomendación también para su estudio.
Bueno, pues quiero añadir una cosa, fíjese, que sí quiero recordar. Quiero recordar que desde la ley de 1999, los apellidos son susceptibles de ser alterados, el del padre y el de la madre, con absoluta libertad por parte de las familias. Que se rompe así una regla que desde los tiempos antiquísimos, pues en nuestra tradición, hacía que el apellido paterno era el que siempre marcaba la línea de la estirpe. A partir de esta ley del 99, que deberán estudiar también los alumnos este año, pues ciertamente se pueden invertir los apellidos y colocar por delante el de la madre, lo cual muchas veces es muy de agradecer. A ver si así suprimimos la gran cantidad de apellidos corrientes que tenemos en España, que hay muchísimos, y a todos aquellos que son conocidos en el colegio, en la mili, en los lugares, digamos así, más de convivencia numerosa, que son conocidos por el apellido materno, pues a lo mejor deciden cambiarlo y recuperamos muchos apellidos que si no se perderían.
Pero una duda, si son varios hijos, ¿se tienen que cambiar
hay
todos
que hacerlo
o
en
solamente
la línea,
uno?
La línea, hay que hacerlo para toda la línea, si hay varios hijos. Sí.
Bueno,
para evitar después el ridículo de que los hermanos se llamen de forma distinta.
¿Sí? Bueno, pues aquí ya sí que tenemos que concluir.
Sí, siempre se nos acaba
terminar,
el tiempo, siempre. El
vamos
tiempo,
a terminar el programa. Muchísimas gracias, profesor Lasarte.
Buenos días, muchas gracias.